Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
¿Qué tal?
Acaban de editar Estado Natural, que es un disco que fue grabado en vivo, un show de 21 canciones en el Boliche Hendrix, ahí pasando el Puente Carrasco, un espectáculo que ustedes venían dando ya en alguna otra oportunidad, que nació medio de su amistad, y empezar a... hacer alguna pizza, como sí. Estuvimos hablando el otro día, y terminó convirtiéndose en un disco en vivo. ¿Cómo ando?
¿Todo bien? Bueno, gracias por la invitación. Y sí, la verdad que sí, este ciclo lo arrancamos en el 2010, allá en la parrillada de Lu Bizarro, para sacarnos un poco el gusto de hacer algo. Yo hacía un tiempito que no venía tocando, tenía ganas de cantar y me encontré con él. Le tiré una lista de temas. Y bueno, ahí empezó a surgir todo esto. Después Guzmán empezó a agregar también de parte de sus gustos y cosas, y hasta que llegó este año. Y bueno, nos sorprendió esto de Hendrix, que en realidad era un toque que teníamos para el año pasado, que no se pudo dar por un tema de fechas. Quedó para este año y nos encontramos con la grata sorpresa de que terminamos haciendo un ciclo de 6 y con la propuesta de Bizarro de grabar el disco. O sea, y ya acá estamos.
Un ex Hereford y un ex La Trampa. ¿Ya habían tocado antes de arrancar con este ciclo? ¿Alguna vez juntos?
La única vez con Juan.
Claro. Juntos no. Compartir las dos bandas en escenario, sí.
Compartir escenario, sí, pero mezclados no.
No. Tributo a Le Chao, que compartieron ustedes, ¿no?
Sí. Sí. Pero no de los primeros. Después con Juan empezamos a hacer acústicos, haciendo homenaje a la Chiva Urbana.
Y en Poliguaná, me acuerdo.
Claro, y Ale siempre viene a cantar ahí un par de temas que son fijos de él.
¿Cuáles son? Yo lo vi, ya no me acuerdo cuál era.
Países Filios.
Países Filios. Sí, sí, sí. Ahí está.
Y o sea que ahí sí ya ahí habían arrancado, ¿no? O sea, cuando conocían el tributo, vos claro, sales, ibas y cantabas claro, alguna.
Claro, porque en verdad, después del tributo, yo quedé con mucha amistad con Juan Casanova y empezamos a hacer un ciclo. En ese ciclo que hacíamos con Juan Casanova, que se llama Poesía de Guerra, en el cual hacemos un repertorio vinculado con su influencia y sus cosas y su obra, Ale fue a vernos y se subió a tocar un tema. Y Ale, después de eso, nos encontró y me dijo: me gustaría hacer una cosa, tocar contigo y darle un sentido con un sentido al repertorio nuestro, de la pareja nuestra. Entonces salió Estado Natural, de las cosas que lo conmovían a él, y después tomó aún más forma cuando le dimos un tema por autor.
Era un tema por autor.
A veces...
Porque a veces
hacemos dos, cuando por ejemplo invitamos a Ferradas,
sí.
Ferradas canta un tema del Darno y hacemos un tema de él.
Claro.
Ponele, se desvía un poco según los días. O nosotros vamos a tocar y caen, yo qué sé, cae gente y dice: vos, subiste a cantar una. ¿Cuál? Vos, tomá, agarra la lista, elegí. Y chau.
Siempre la idea es que hagan una canción que no sea de sus bandas o
claro,
de su generación.
Ustedes no son de la misma generación, ¿no?
Yo tengo 41,
sí. Yo tengo 37.
37.
Más o menos. Somos
más o menos. Vos arrancaste a principios de los 90 con la trampa, ¿no?
O sea, en el 93. 93.
¿No? O sea que curtiste los 80, musicalmente. Sí. Ibas a ver, por ejemplo, a la Tabaré, ibas a ver a Estómagos.
No
o
era
no
mucho de ir a ver, pero ¿no? La banda que a mí me fascinaba era Los Traidores. Uh-huh. O sea, era la banda que yo más seguía. Después me gustaban Los Estómagos, Cero, la Tabaré también, obviamente, ¿no?
Y el Guzmán Mendaro de Fisura, del año 94. ¿Qué escuchaba?
¿Qué escuchaba?
Yo, lo que pasa es que yo tengo hermanos mayores. Tengo un hermano de 42 y otro de 45. Ellos, yo tenía, en el año, ponele... Yo me acuerdo que cuando cumplí 6 años, en el Día del Niño, mi vieja nos regaló el Rubber Soul de los Beatles, ¿no? Por ejemplo. Y mis hermanos y unos tíos, no sé cuántos, se juntaron unos discos de pasta. Yo tenía 9 años y apareció el Back in Black de AC/DC en casa, le escuché en pasta. Y no sé, me pasaron cosas ahí extrañísimas. Con ese sonido de guitarra puro, ¿viste? Y a su vez contundente, ¿viste? Entonces, bueno, yo ahí empecé a curtir mucho a los Rolling Stones, curtía mucho a los Beatles, no sé cuántos. Y mis hermanos estaban a casa. Yo escuché cuando te veo agoniza en el... Por esa época, por el... No sé,
¿qué era? ¿El 87?
87, 88, ponele. Y nos juntamos en un cuartito y escuchamos eso. Escuchamos Vuela mi Galaxia, de Siglo. Escuchamos, a Los Estómagos. Y después, un cancionero también de rock en inglés. Y Para el Amo de Suceso, y Titás.
¿Y qué canciones, o qué, mejor dicho, más que canciones, qué artistas pudieron intercambiarse, es decir... yo quiero hacer una canción de este. Pa, no conozco mucho de esto. No, mirá, mirá, escúchalo. Y, ah, mirá, la verdad que me abriste la cabeza acá. ¿Hubo algo de eso o en realidad las canciones que eligieron ya eran artistas que a los dos les gustaba?
No, no, yo digo, no fue así. En realidad eran artistas que nosotros admiramos y creo que compartimos en el gusto. Yo creo que él también, por ejemplo, me dijo para hacer algún tema de Mateo que yo no había hecho, alguna de esas clases de cosas. Pero por los artistas no. No tanto.
A mí, por ejemplo, me pasó cuando Ale me dijo para hacer Desconsolados 2 de Arno Jans. Fui y me escuché el tema y traté de hacer una versión de lo que a mí me parecía que tenía que tocar en la guitarra. Y después me puse a escuchar más. Yo ya había escuchado algunas cosas. Y escuché un tema que se llama Desconsolados. No Desconsolados 2, el tema Desconsolados, que dije... ¡Qué animal! ¿Viste? Descubrí otras cosas, ¿viste? De repente, a través de cosas que él me dice, yo me pongo en YouTube o bajo temas o pido discos, no sé cuánto. Obviamente que descubrís otras cosas. A mí pasa eso, me pasó eso. Con cosas del repertorio, por ejemplo, cuando me mandaste. Cuando hicimos el tema de los héroes del silencio, ¿te acordás?
Bueno, ya fue un gustito que me quería sacar, o sea, yo. Bueno, está ahí, bueno, está, fue un día.
Claro, porque pinta tal toque y el Ale me dice, vos, hablamos por teléfono y me dice, te voy a mandar una lista de temas, acá te lo que. Entonces me mandas 6, 7 temas, yo armo las versiones, vamos a la prueba de sonido, o sea, cling, 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 cling. Y sale de noche. Sale. Claro.
Y la impronta de Spuntone en la trama, por lo menos era de cantante de metal clásico, ¿no?
Sí, puede ser.
En muchas de las canciones. ¿Y cómo es eso de bajar un poco?
No, la impronta se fue bajando con el correr de los años, ¿no? Yo cuando entré a La Trampa venía de una banda cantando metal clásico, por llamarlo de alguna manera. Y fue una de las razones por las cuales en el primer momento de La Trampa yo no quedé, cuando fui a probarme, que me llamaron para probarme como cantante. Entro en una segunda etapa donde trabajo con Juan Schellenberg, que me ayuda un poco a limar tanto vibrato, tanta cosa, ¿no? Siempre queda igual, las influencias son influencias. Pero esto es lo que me ha hecho descubrir este formato, es mucho más el tema de los matices de la voz, ¿no? El trabajar más en los volúmenes, trabajar más la parte más de climática, ¿no? Que en una banda de rock a veces se complica más por todo lo que tiene que tener, ¿no?
Amplificación.
Claro, todo, sí. Claro,
porque hay mucho instrumento, mucha instrumentación que roba armónico, ¿viste?
Claro.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estar tocando así es un formato que destaca mucho la calidez de la voz de las personas, ¿entendés? En este caso de Ale es tremendo vocalista. Y la gente que le gusta como canta Ale, en este formato va a pirar, porque en verdad se escucha, de verdad, el que aporta la dinámica de la canción es el cantante. No el batero haciendo un rulo y reventando contra el ride, ¿entendés? Él es el que rockea o que no, bajamos sensibilidad, metemos para adelante, ¿entendés? Es así.
Vos lo tenés que seguir.
Claro, nosotros armamos la canción como para eso también, porque en el momento que vos producís la canción y armás la versión, armás el paisaje y exagerás de repente esas cosas también, ¿no?
Claro.
Perfecto, vamos a hacer un pequeño corte y después Guzmán está con la guitarra, así que algo van a cantar.
De esto que van a escuchar el 14 de noviembre en la Zitarrosa, ¿no?
Exactamente, así, jueves que viene.
Un Tony Mendal.
Este es nuevo invierno, aunque creas que no está. Igual la sigo oyendo y hoy estoy ahuyentando el miedo aquí. Con mi canción la calle sigue gris. Quisiera encontrarte cambiándole el color, sin temor de mancharte. Y hoy estoy ahuyentando el miedo aquí. Con mi canción la sigo oyendo hoy. hacer callar. Es una voz de muerte, aún te puede alcanzar. No ignores esa suerte, y hoy estoy ahuyentando el miedo aquí. Con mi canción la sigo oyendo hoy.
Dice un oyente acá: los vi estos tigres en el Teatro de la Casa de la Cultura de Maldonado. ¿Cuándo vuelven? Muy buenas las versiones.
Muy lindo lugar. Tremendo lugar.
Sí. Estamos hablando de Spuntón y Mendaro, que tienen un disco flamante en la calle y que van a estar tocándolo, presentándolo el 14 en la Citarrosa.
Exactamente.
Es así. Cero, ¿lo llegaste a ver en vivo alguna vez?
Lo llegué a ver, sí, algún recital en la Plaza Gomenzoro, en el 80 y... ¡Puah! 86, 85, no recuerdo.
Con sus maquillajes.
Todo. Sí.
Los raros peinados nuevos.
Exacto.
Leo García. Era
Leo García, Martiniano Olivera.
Ahí está.
El otro día justo estuvimos con Martiniano ahí. Él está tocando en una banda de unos amigos, están haciendo un tributo a La Trampa y están sus teclados. Sigue haciendo cosas ahí.
Dice uno siente a través de Twitter, pone: extraño mucho a Hereford, le puse Guzmán a mi hijo en honor a vos, un gran guitarrista.
Qué responsabilidad, ¿eh? ¿Eh?
Qué responsabilidad, en serio. Muchas gracias.
Así que justo Guzmán, que está con
esa clase de guitarra gratis que se está ganando Guzmancito.
A todos los Guzmán 50% off. La Trampa, lo más grande, dice Mariana. Bueno, Hereford y La Trampa están en el colectivo de la gente, ¿no? ¿Hacen canciones de una de las dos bandas o no?
Una y una,
sí.
¿Cuál y cuál?
Hacemos Besos y Silencios de La Trampa y Cuando Quieras Usar de Hereford.
Ahí está.
¿Las eligió cada uno? Es decir, Spuntón eligió la de La Trampa y
Guzmán de Hereford. Guzmán trajo esa una preciosa canción y yo le había pasado.
Claro, lo había hecho para hacer Límite Perpetuo un momento, pero después Cuando Quieras Usar es un canto a la amistad, ¿viste? Entonces me parecía que tenía que ver con esto.
Ah, te gustó por la letra.
Por lo que tiene, lo que dice.
Por lo que dice. No, porque a veces los artistas con sus repertorios, después de tanto tocarlo, viste, ponen, bueno, esta ya no me divierte tanto, esta ya no me gusta, esta la toqué tanto que... Sin embargo, hay una canción que hace una cosita acá en la guitarra que me gusta, o me reencontré con este tema, ¿no?
Siempre pasa, digo, más cuando bandas que tenés muchos años, tocas mucho, hay canciones que... No digo que las empezás a odiar, pero las empezás a tener un poco más de pica, porque ya la vivís tocando. Pero también está bueno, yo por ejemplo elegí Besos y Silencios por un tema del primer disco, que estaba en el primer demo que me acercaron a mí para, en aquella época, La Trampa, para probar, y siempre me gustó esa canción, y dije, está, ahora que tengo a Guzmán acá y que es una cosa que siempre tengo ganas de hacer, la habíamos dejado tocar allá por el año 96, 97 la canción esa.
Y está bueno eso porque en realidad tenés la oportunidad de tocar canciones de otra manera, ¿no? Yo pienso ahora, La Vela Puerca, por ejemplo, agarró parte de su repertorio más trillado de los primeros dos discos y lo incorporaron al show de La Vela de una manera distinta, ¿no? Y dicen, bueno, estas canciones, ¿no? Capaz que a todos nos da pereza cuando las tiramos ahí en el ensayo. ¿Por qué no hacemos una cosa que nos divierta, ¿no?
Sí, eso está, digo, me parece sumamente sano para cualquier músico volver a reinventar su canción o volverla a llevar a un lugar. Nosotros, me acuerdo, con La Trampa hicimos en un Pilsen Rock una versión de Mar de Fondo, que era uno de los temas, digamos, más agitados de la banda. Lo hicimos a guitarra y voz para miles de tipos. Y mucha gente pone, decía, ¿y por qué no la tocaron como siempre? Y en realidad es una canción que queremos pila, que también la acercamos a como la habíamos concebido inicialmente, como Garo la había pasado la primera vez. Y está bueno a veces volver a llevar la canción a lo mínimo o sacarle todo eso de distorsiones y cosas.
Hereford así, acústico.
Sí, ¿no? Pila.
No sé si La Trampa no...
No llegamos a...
No. Eso fue lo más cercano, digamos.
¿Cuál es la canción más alejada del palo del rock que tienen de las 21 canciones que eligieron?
Uy, puede ser Amor Profundo, que está más vinculada
a la murga canción.
A la murga canción, ¿no?
¿Cómo hacen el arreglo de voz ahí?
No hacemos arreglo de voz.
No hacemos arreglo de voz.
Yo ahí no hice arreglo de voz. Ale la cantó como...
Sí.
Porque para mí eso es el brote del cantor, ¿viste? Mismo, ¿viste?
Dale, canta, eso es boliche, ¿no? Mirá que pasa muchas veces en los boliches que alguien se pone a cantar. Cuando gente que sabe cantar, sí, se pone a cantar Amor Profundo y es como que la gente automáticamente se arrima a, claro, esa mesa, ¿no?
Bueno, en la versión que hace Jaime Ross, o, bueno, la misma original de Mandrake, hay como reminiscencias de Murga, ese tipo de cosas. Pero el mensaje que tiene la canción, ¿viste? Del estigma, ¿viste? Del cantante, de la cosa que lo impulsa, de la herida que le supura y lo hace gritar, no, para sentirse aliviado, ¿entendés? Entonces, claro, me parecía que en esta versión estaba bueno que Ale la cante solo. Sí, pero uno sacó unos errores de voces, pero ablandaba la situación, para mí, en esta situación. Entonces queda como él cantando, herido estoy, con una pena loca, ¿viste? ¿Entendés?
¿Cómo la arrancás? ¿Se puede escuchar?
Sí, ahí va.
Sí, el arranque nomás, para a este...
Bueno, nosotros hicimos una cosa así.
¿Ese es el famoso requinto?
Sí, requinto.
Ese. Es una cosita así. A ver si sale algo.
Amor profundo es lo que siento al cantar. Poco hay en el mundo que me haga así vibrar. Mi alegría se esconde siempre un lagrimón. Sé que todo termina y que juega hoy. Herido estoy por una pena loca, de la que no me curo. Y así pasan los años y se ahondan. No afloja y pide que siga. Y me parte la boca cuando canto. En este tiempo de antifaz, así cambien las modas, tú quiero ahí estás, siempre cantando y siempre fiel a tu verdad, voz de la misma calle, un barrio vive en ti. Herido estoy por una pena loca, de la que no me curo. Y así pasan los años y se ahondan. No afloja y pide que siga. Y me parte la boca cuando canto.
Hay una cosa increíble que Alejandro Spuntone espuntoniza las canciones, ¿no? En el sentido que cualquier canción que la cante...
Tiene un estilo.
Tiene un estilo, es impresionante.
Casi me tiro a tocar una batería de murga, pero como no sé tocar una batería de murga, no lo hice, ¿no? Pero estuvo a punto, casi me tiro ahí en la mesa.
Igual, bueno, que nosotros intentamos, si bien la murga está siempre en la canción, intentamos...
Pero la llevan a su ¿no?
A llevarlo un poco a algo más denso, en realidad, ¿no?
Totalmente.
Como algo más... más sentido aún, ¿no? Pero está, es una canción hermosa, sobre todo por la letra también.
Y cuando pelás a las canciones, le sacás todo y le dejás una voz y una guitarra, agarrás esa, ¿cómo es? Ese filo folclórico de acá, el folk de Estados Unidos, del,
sí,
folk de anglosajón,
bueno,
digo.
Nosotros, claro, el repertorio se inclinó hacia eso, porque yo tengo una guitarra de 12 cuerdas, una guitarra de 6, a veces tiro las milongas así. Como hicimos en Ahuyentando el Miedo. Y hoy esto es como una milonga folk, ¿entendés? Después en esto es como ahí está la murga candombeada. La puedo llevar así. Pero después en otro tipo de cosas haces como más rock o más canción rockera. Es según. La guitarra de 12 cuerdas garpa muy bien con las milongas.
Garpa bien, ¿no?
Sí, porque campanea bien y es una sonoridad que no está explotada. Y queda muy lindo.
En el disco tenemos una versión grabada con Garo haciendo la guitarra y él en la de 12 cuerdas de gris, que quedó espectacular.
Mirá, sí, está espectacular, buenísimo, sí.
Está buenísimo.
Guzmán, un semiólogo de canciones, pone alguien por acá también, ¿eh? Pero Mendaro también, Mendaro es una persona que ha pasado por por muchos lados muy diferentes, ¿no? Sí. A nivel musical.
Sí, en general todos los lados por los que pasé son los que me apasionan.
Sí.
O sea, el tango, y la milonga me encantan, el rock me encanta.
Bueno, el otro día pasó Nasser por acá, y estuvimos hablando de que por lo general los músicos que arrancan con el rock se terminan acercando a otros géneros, mucho menos de los que arrancan con la milonga se termina acercando al rock, ¿no?
Rockeando. Sí, sí, sí. Totalmente.
Pero
salvo Johnny Cash, que hizo una cosa medio intermedia, ¿no?
Claro, pero nació haciendo una cosa intermedia, ¿no? Porque
agarró canciones de rock,
El country, la música country está mucho más vinculada al rock porque es parte de una pata que la milonga.
Pero Dino fue uno de los primeros que se acercó viniendo a hacer cosas milongueras, se acercó al rock.
Sí, sí.
¿No? Ahí tienes algo medio así.
¿Eh?
Porque Johnny Cash no es root.
No, claramente.
No es, o sea, no creo que, por ejemplo, que Robert Johnson le ocupara mucho el rock más avanzado, por ejemplo, ¿no? Los tipos que son más agarrados de abajo,
más del bar,
les cuesta más.
Bueno, repito la fecha: 14 de noviembre, 21 horas en La Citarrosa, presentan en vivo Estado Natural, este disco que ya está en las bateas de la disquería.
Sí,
y que incluye una de estas, no sé si todas las que tocaron, pero
sí, esas que tocamos. Esas
están todas en el disco.
Esto está.
Está, hay Sordónomo también, hay Mateo, hay Buitres,
hay
La Vela Puerca, Cero, ya dijimos. Bueno, hay repertorio nacional para el que quiera, básicamente. Pero mendarizadas y espuntonizadas estas canciones, ¿no?
Sí, exacto.
Bueno, muchachos, muchas gracias por arrimarse. Gracias, y los invito de vuelta a 14 de noviembre, Citarrosa, Estado Natural, Espuntón y Mendaro.
Muchísimas gracias por la invitación.
Hasta la vuelta.
Arriba.